Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos vinieron a tomar lo que les pertenece? Bien, vamos a advertirle a ese Satanás. Vamos a tomar lo que él nos robó. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios nos lo prometió. Es nuestro. Todo lo que tenemos que hacer es tomarlo. No tenemos que luchar por ello. Esa es la otra parte de ello. No tienes que realmente meterte en una guerra ahí. Dios ya te dio la victoria. Amén. Gracias, músicos. Gracias por su servicio. Amén. Estamos contentos de estar de regreso, ¿saben? Ese es todo mi deseo. Yo sé que es el deseo de ustedes. Por eso están aquí, porque es el deseo de Él en sus vidas. Y este es parte del deseo de que se haga. Al escuchar la palabra de Dios, produce fe por su palabra hablada. Así que estamos muy contentos de que podemos estar aquí. Es un placer y es un deleite, ¿saben? Estar con el cuerpo y sentir. No andamos por sentimientos, pero no puedo evitarlo. Sentir la presencia del Señor siempre, siempre. No solo aquí, sino lo que hacemos en el hogar, en la casa, Él está en todas partes. No podemos dejar a limitar a Dios, a la iglesia. Estoy tan contento de que Él es tan grande que no podemos ni siquiera comenzar a limitar a Dios. Así que hoy vayamos a la segunda parte de prosperidad. Cuando comienzan a uno a verlo, es algo, se hace más y más grande porque es algo que no pueden ni siquiera explicar en una hora. Y luego no tengo, tal vez les puedo dar una porcioncita, no tengo el poder, tengo que romperlo en dos porciones. De hecho, saben, Dios los va a bendecir por esto. Dios los va a bendecir. Amén. Así que leamos de Isaías 53:10. Hablamos esta mañana sobre qué era prosperidad. Encontremos cómo va a ser hecho en sus vidas. Lo definimos y ustedes entienden lo que es prosperidad. Y eso es el equivalente de perfección, siendo hecho perfecto. Si ese es el propósito de Dios, Él quiere proferrarlos a eso. Así que ahora vamos a ver que va a tomar un poco de la parte de ustedes y de nosotros y de mí para llegar ahí. Tienen algo que hacer. No es algo que Dios va a hacer por ustedes y ustedes no hacen nada. Ustedes tienen una responsabilidad. E Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesucristo. Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Cuántos quieren ser quebrantados y ser sometidos a padecimiento? Jesucristo hizo esto. ¿Cerramos esto ahora? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, verá linaje, ustedes y yo, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, este es el propósito de Dios y placer, será en su mano prosperada. Así que tenemos que pasar por ciertas cosas, pero el resultado final es que Él nos va a prosperar en esta jornada. Él nos va a hacer perfectos. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos esta noche. Pido que tu unción esté en este púlpito sobre mí, no solo sobre mí, sino en la audiencia, la congregación, y te pedimos esta noche que tú hables a nosotros, Padre. No yo, sino que tú hables, Padre. Y que yo pueda hacerme a un lado para que tú puedas tomar control, Padre. Te agradecemos, como dijo nuestro hermano, por tu bondad y tu fidelidad. Lo que has hecho, lo vas a hacer y vas a hacerlo en nuestra vida. Estamos tan agradecidos. Como dije, no hay palabras para expresar nuestra gratitud a ti esta noche. Uno de estos días, tú nos darías otro lenguaje. Padre, te rogamos tu presencia esta noche. Te pedimos tu presencia para que te sientas bienvenido. Queremos hacerte que te sientas bienvenido esta noche, Padre. Así que te pedimos que tomes tu lugar por derecho en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Así que pueden tomar asiento. Así que parte 2 de cómo va a ser esto Dios. Ya ustedes tienen un poquito de indicio aquí, ¿saben? Así que la primera es agradado. Todo lo que hacemos y todo lo que Él nos pide hacer es para agradarse a sí mismo. Y ese es mi deseo en la vida, es agradarlo a Él. Y tal vez no entiendo todo por lo que paso, pero si eso es lo que Él quiere para mí, Él sabe que es mejor, Él conoce, Él es perfecto. Así que yo debería estar complacido de dejarlo que me moldee, me dé forma, que use cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación, solo para moldearme y formarme a su imagen que Él tenía antes de la fundación. Así que en Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube, hablando de Jesucristo, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué palabras? Me gustaría oír esas palabras, ¿saben? Porque eso, como leímos, le agradó hacerlo pasar por todo eso. No fue fácil, porque al final, todavía como ser humano, Él dijo, ¿puede pasar esta copa?
Por supuesto, de alguna otra manera, pero déjame agradarte.
Lo que tú decidas para mí, eso es lo que quiero hacer. Yo sé que va a doler. Ciertamente que duele. Yo sé que voy a sufrir. Yo sé lo que van a hacer. Él ya había leído las Escrituras. Él sabía exactamente quién era, lo que Él era y cuál era el resultado en esa vida. Él se vio en las Escrituras. Y ustedes y yo no solo estamos caminando como ciegos. Sabemos lo que la Biblia dice y sabemos por qué tenemos que pasar. Este no es un día de campo, dice el hermano Branham. Esta es una guerra. Amén. Así que yo no quiero ir, yo no sabía eso. No somos ignorantes. Pero les voy a decir que el sufrimiento no es una cosa mala. No para ustedes, pero para mí es malo. A nadie le gusta sufrir. ¿Quién quiere sufrir y pasar por todas estas cosas? Pero Dios tiene un propósito para esto. Es la única manera. Este es el diseño de Dios. Eso es todo lo que hay. Y Él es un Dios perfecto, así que Él sabe lo que está haciendo. Y por eso tenemos que confiar en Él. Y al final podemos oír esas palabras, fiel, ¿saben? Entra en la gloria del Señor, ¿ven? Fiel siervo. Así que Él estaba complacido con Cristo, con la caminata de Cristo. Él aprendió obediencia. Así que segunda de Tito 1:12 dice, por la cual causa yo sufro también. Este es Pablo hablando, sin embargo, no estoy avergonzado. La gente los va a ver a ustedes y dice, yo no te puedo creer, has estado siguiendo esto. Mira lo que está aconteciendo, mira por qué estás pasando. No tengan vergüenza, nunca estén avergonzados. Dice ustedes que Pablo pasó por muchas cosas. Dice, nunca se avergüencen. Pues yo sé a quién he creído. Escuchen, cuando ustedes saben a quién han creído, venga lo que venga, no importa, nosotros no vamos a ser conmovidos. ¿Por qué? Porque sabemos quién está a cargo. Sabemos quién está en control. Yo no sé quién va a ganar esta elección. No me importa. Yo sé una cosa, que yo sé quién controla el gobierno. Y es el que se va a poner peor. Dios sabe lo que está haciendo. Yo solo estoy contento de que Él lo está haciendo. Eso es todo lo que yo sé. ¿Ven? Y estoy persuadido que no solo Él sabe, pero está persuadido. Eso significa que no tiene duda alguna de lo que sabe. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar su depósito para aquel, mi depósito para aquel día. Yo puse en paréntesis el alma de ustedes a Él para aquel día. Así que Pablo estaba convencido, estaba más que convencido, estaba seguro, ¿saben? De que Él era capaz. No importa qué sucedía en mi vida, en nuestra vida, por qué pasamos, Él es capaz. Tal vez no nos gusta, pero Él es capaz de guardarnos. ahora, como Pablo aquí, en Filipenses 3:10, dice que yo pueda, así que toda esta jornada es de hacer algo a fin de conocer el fin de esta jornada, de este viaje. Jornada es a conocerlo mejor cada día, conocerlo mejor cada día, para conocerlo, conocerlo, no solo para conocer de él, sino para experimentar a Dios en sus vidas cada día. El hermano Branham dice, si ustedes, déjenme retroceder, yo no sé si dijo eso, pero yo oí que si no experimentan a Dios cada día, están retrocediendo, no tienen comunión con Dios y no oyen de Dios, yo estaría preocupado. Algo está sucediendo. Así que experimentarlo cada día en su caminata. ¿Saben? En todo lo que hacen, van a experimentar a Dios. Y no solo experimentarlo a Él, sino experimentarlo a Él en el poder de qué, de su resurrección, ese poder de vivificador del cual Pablo estaba hablando. Y la participación de sus padecimientos. Ok, ahí es donde nos apartamos. Ahí estamos. Terminamos. Yo lo seguí hasta ahí. ¿En qué? La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está diciendo aquí que no importa si yo tengo que morir. Yo sé que el final de esto es muerte. Dice, estoy conforme con eso. ¿Cómo puede alguien decir eso? ¿Aún si los mata? Sí. Estoy cómodo. ¿Por qué? Para morir es ganancia. Él sabe lo que estaba haciendo. Para morir es ganancia y para vivir es Cristo. Pablo en las Escrituras, él estaba listo para irse. Él decidió. Dijo esto, que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Él estaba listo, pero si él me mantiene aquí, quiero magnificar su nombre, quiero manifestar su nombre en la vida o en muerte, no importa. Cómodo, dice. A él en su muerte, semejante a él en su muerte. Y Job dice, aquí, perdón, en Santiago 5:11 dice, llamamos contentos a los que soportan, lo cuentan como un gozo cuando están sufriendo, cuando pasan por pruebas, cuando pasan por tentaciones y pasan por pruebas, venzan, cuéntenlo como un gozo, dice él. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Dice él que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que él puede encomendarlos a muerte como a Pablo, puede comentarlos a entregarlos a sufrimiento, no importa. Lo que sea que Dios está haciendo en nuestras vidas, les damos la bienvenida porque sabemos que él es más que capaz de hacer y traernos a través de todo. El hermano Branham dice acá, hablando de propósito y sufrimiento, porque estamos hablando aquí de sufrimiento ahorita, en la exposición de las siete edades de la iglesia, dice él, esa es su prerrogativa. ¿Quién va a discutir con él? ¿Quién va a ser un referí entre Dios y él? ¿Entre ustedes y Dios? No, ese es Dios soberano. ¿Quién va a discutir con él? Pero todo es con un propósito. Ahora, ¿ven? Así que Dios no los está haciendo sufrir porque no tienen algo más que hacer. Y Dios no los hace pasar por lo que sea que estén pasando porque Él simplemente quiere que sufran. No, Él dice acá que tiene un propósito. Y dice, si Él no tuviera un propósito, entonces sería un autor de frustración. Y Dios no es autor de confusión. Y no de paz, dice él. Recuerden esta mañana, dice, les daré de acuerdo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Pensamientos de qué? De paz. Así que Dios no es autor de frustración y no de paz. Su propósito es de que después de que suframos un tiempo, seamos hechos perfectos. ¿O qué manera de perfeccionarlos? Los padres, él, si tu padre hizo lo mismo, ustedes sabían de qué, y es lo que hace un padre natural. Dios nos lo hace, ¿saben? Para hacerlo sufrir. Esa es una cosa diferente. Somos humanos. Su propósito es de que después de que han sufrido un rato, un tiempo, seamos hechos perfectos. Así que sin sufrimiento no hay perfección. Sin sufrimiento no pueden prosperar. No hay completamiento. Ese es su diseño. Yo solo soy un mensajero. Dice él, un tiempo y serán hechos perfectos, establecido, fortalecido y establecido. ¿Cuántos quieren sufrir? Lo que sea que Dios tiene para mí, porque yo sé que el final va a ser mejor que el principio. Yo voy a ser un mejor cristiano, yo voy a ser perfecto, estaré establecido, estaré fortalecido. Como Job dijo, él puso fortaleza en nosotros. El hermano estaba orando de que danos fortaleza mientras estábamos orando. Y Job dice, en el 23:6 dice, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Escúchenme. Todo lo que les sucede a ustedes les dará fortaleza. ¿Cómo? Soy débil ahorita, estoy enfermo. Yo tengo que arrastrarme a la iglesia. Dios les va a dar fortaleza. Yo recuerdo esta mañana, les estaba diciendo, la primera vez que fui a México, yo simplemente apenas conocí el mensaje y fui a México casi 20 días, 21 días. La primera vez dijo, ven, te enseñaré cómo hacerlo. Todavía estaba joven, hace 40 años. Vamos, dejé a mi esposa, yo no sé qué pensó al respecto, la dejé a ella, a los niños, y fuimos. No es tan malo, no es de esa manera. Hablamos sobre eso. Le dije que la primera semana mi estómago se soltó tanto, estaba doliendo, era malo. Casi no pueden hacer nada, dormir o comer, nada. Así que el hermano dijo, ven, confié con él, no iba a decirle nada, yo sé que iba a pasar, pero se estaba empeorando. Así que él me trajo unas pastillas y finalmente se fue y continuamos nuestro viaje y lo terminamos. Pero les voy a decir algo, que después de ese día, yo he estado en México, Minnesota, África, aquí, allá, en todas partes, y no he tenido una repetición de nada. Yo he tenido que sufrir porque si van a hacer esta obra, necesitas tener ese virus o bacteria para que tu cuerpo crea un sistema inmune para que sea fortalecido la próxima vez que venga. Yo he estado en México en esos 40 años, he bebido, he hecho todo, como todo lo que tienen. Nunca lo he usado y nunca he estado enfermo. Pero ven, Dios me estaba pasando por algo. Dijo, si vas a hacer esto, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Yo no entendía, pero él dijo, yo he oído muchos predicadores. Si Dios los envía, Dios los protege. Yo estoy pensando, Dios no me está ayudando mucho, ¿saben? Pero Dios tenía una buena idea. Necesitas encontrar ese virus para que puedas crear ese sistema inmuno. Amén. Así que algunas veces vemos las cosas de una manera diferente, pero todo por lo que pasamos es para fortalecer su fe, para que puedan llegar a ser más establecidos en lo que creen. ¿Ven? Así que dice acá, sufrir, dice, veamos qué parte. Muy bien. Ok, gracias. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Ven? Un ejemplo de mansedumbre. Tomen mi yugo y aprendan de mí. ¿Ven? Para que sigáis sus pisadas. Así que Cristo es nuestro patrón, nuestro ejemplo. Y Él está ahí para que nosotros lo sigamos, seguir sus pasos. El hermano Branham dice en la exposición de las siete edades de la iglesia, yo pensé que, dice, ¿ven ustedes? Él mismo sufrió. Él aprendió obediencia por las cosas por las que sufrió. Él, de hecho, fue hecho perfecto por las cosas que Él sufrió. Saben, ustedes y yo tenemos que aprender obediencia, dice él. En Hebreos 5, 9 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que él sufrió, y siendo hecho perfecto, él se volvió autor de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. En lenguaje claro, el mismísimo carácter de Jesús fue perfeccionado por sufrimiento. Y no vamos a irnos de aquí hasta que tengamos un carácter perfecto. Lo siento, tengo que traerle la mala noticia, pero ustedes no se van a ir de aquí hasta que esa obra sea hecha. Pero va a requerirse, ¿qué? Un poco de sufrimiento. Pero todavía tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo para esto? Ustedes pueden seguir. Ustedes no lo van a hacer. Nosotros estamos convencidos. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente que con Él seamos glorificados. Hablamos de glorificación esta mañana, pero es la única manera en que pueden ser glorificados. La única manera en que pueden tener su gloria, su carácter en ustedes es por medio de que experimentar todas estas cosas. Así que no están sorprendidos cuando nos enfermemos o pasemos por situaciones. Como Él dijo, regocijaos, porque Dios está haciendo algo por ustedes. Dios está haciendo algo por la fe de ustedes para establecerlo, para fortalecerlo después de eso. Así, porque miro que el sufrimiento de este tiempo presente no es comparado de la gloria que va a venir a nosotros. Algunas veces pensamos que 70 años es un tiempo muy largo, pero de acuerdo a Dios, es solo un poquito. Cuando vemos 1,000 años o la eternidad, ¿qué es la vida de ustedes comparado con eso? Es solo un grano de arena, una piedrecita. Así que lo que pensamos que es mucho, no lo es. La exposición de las 7 edades de la iglesia dice, y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para aquellos también, por su fe en Dios, mientras sufriendo por él, lleguen a un lugar de perfección. Dice él, ¿por qué querría él eso? Ven, Santiago, capítulo 1, 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más la paciencia, más tengan la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El hermano Branham continúa diciendo en la exposición de las 7 edades de la iglesia, ¿por qué se queda él a un lado? Si no sufrimos con él, entonces no podemos reinar con él. Queremos reinar con él. Queremos sentarnos en su trono. Bueno, tenemos que pasar por las cosas que él pasó. A menos que suframos con él, no podemos reinar con él. Ese es el propósito. Y esto es, y esa es la razón por la cual tenemos que tener el carácter para reinar. Reinar sin carácter es perverso. Y la única manera en que pueden tener carácter y perfección es por medio de sufrimiento. Tienen que sufrir para reinar, dice él. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se hace sin sufrimiento. Y así que, ¿quién inventó esa? Dios, supongo, y Dios está correcto. Si Él dijo, ustedes tienen que sufrir para tener carácter, entonces así sea. Eso es lo que el hermano Branham dijo. ¿Por qué quiso hacer esto? Porque sin eso no pueden tener carácter, y sin carácter no van a salir de aquí. Amén. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque el poder aparte del carácter es satánico, pero poder con carácter es digno para reinar. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera que Él venció y se sentó en el trono de su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando no es digno de ser comparado con la tremenda gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga. Así que tenemos algo que ver, no solo el sufrimiento, tenemos algo que ver adelante. Y Él continúa, oh, cuando Él venga, oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino. por medio de mucha tribulación. Ustedes recuerdan lo que la Biblia dice, aquellos que entran tienen que luchar para entrar, no solo trabajando como así, simplemente lo logré. No, tenemos que pelear para entrar. Apocalipsis 12:11, y lo vencieron. Ese soy yo. Ellos, ese soy yo. Ven. Eso es lo que les estoy diciendo. Él ya vio el resultado final. Dios ya sabe cuál es el resultado final. Él ya vio y dijo que yo ya vencí. Yo no sé cómo, pero yo voy a vencer, porque Él dijo que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Así que Él ya vio la visión. Ya estamos ahí. Solo que tenemos que hacer es representarlo, porque Él ya terminará esa obra que comenzó en ustedes. Así que esa es la visión, estamos allí. Así que la cosa es que Dios no nos va a dejar o desampararnos. A través de todo eso, Él está con nosotros. Así que, ¿cómo podemos perder cuando tienen todo ese poder detrás de ustedes? Amén. Y dice, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De nuevo, como Pablo dijo, estoy cómodo. Aún si estoy sufriendo y me lleva tan lejos, es ganancia para mí. Ese es un cambio, es un cambiador de juego. Vamos a ir a un mejor lugar y mejores cosas. Mayores, la exposición de las siete edades de la iglesia. De nuevo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es lo que Pedro dijo. Es extraño que Dios desea que desarrollemos un carácter como el de Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. No, Señor, todos tenemos pruebas. Todos somos probados y castigados como hijos. No, ninguno sino que pasa por eso. Escuchen atentamente, la iglesia que no está sufriendo, pongámoslo de esa manera, la persona que no está sufriendo, ¿no está siendo qué? Probada. No lo tiene. No lo tiene. Dicen, todo va bien, mi vida va bien, estoy mejorando. Yo estaría un poco preocupado si todo va bien. ¿Por qué Dios no me está probando? ¿Por qué? Si Él me ama, Él lo hará, ¿saben? Así que yo siempre digo lo mismo con un miembro de la iglesia. Si una persona es un hijo de Dios y no está sufriendo, no está desarrollando carácter. Así que vamos a tener que sufrir. Hermano Branham continúa diciendo, Hebreos 12:6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es lo que dije, si la persona y las iglesias no están sufriendo, estaría preocupado, porque yo no soy ese tipo. Yo soy un hijo de Dios. Ahora, esta condición especial en Esmirna tiene que ser aplicada a toda edad. Esto no solo fue para Esmirna, para esta edad también. Dice, no hay edad que esté libre de ella. Hoy, la cosa es que la tribulación, la mayor parte de nuestro sufrimiento, la mayor parte de nuestra guerra, no es en el sentido físico. ¿Sabe? Estamos luchando decepción hasta al máximo. Todo está aquí arriba, ¿saben? Y la gente sufre. ¿Qué es depresión? Entra en el cuerpo, pero es un espíritu. No estamos luchando tanto como en la edad del buey. Tienen que, de hecho, morir, pero hoy en día tienen que morir a sí mismos. Así que si me preguntan, esta última edad es siete veces peor que las otras, porque tiene todo, y además todo es la mente controlando todo. Todo allá afuera, alguien está tratando de controlar, manipular, ¿saben? Olviden de los presidentes y todo eso. Todo eso es manipulación. Todo lo que ven ahí es manipulación, tratando de creer una mentira. Y eso es lo que hace Satanás, manipularlo para que ustedes puedan creer una mentira. Es lo que hizo con, con Eva. Pero nosotros no estamos, ¿saben? No hemos terminado, sabemos, porque el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a discernir. Ven, tenemos discernimiento. Dios nos ha dado eso, así que sabemos que estamos viendo. Así que dice él, no hay creyente verdadero que esté libre de ella. Así que si ustedes me oyen esta noche, ustedes no están libres de sufrimiento. Así que no se sorprendan cuando empiezan a sufrir. Recuerden que el hermano, no estoy exento de sufrimiento. Esto es de Dios. Esta es la voluntad de Dios y es necesaria. Necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad de que debemos sufrir y al hacerlo como Cristo, al hacerlo. Y ese es el propósito principal de todas las cosas, sufrir y contarlo como gozo y regocijarnos cuando pasamos por todas estas cosas. Esa es una de las partes de ello. Mateo dice, el amor es longánime. Saben, cuando sufrimos no nos ponemos malos y tú no decimos, no sabes que por qué estoy pasando, yo no, pero Dios sí, Dios es el que lo permite, no yo. Así que no importa. Solo estoy tratando de ayudar. Sean amables, aun cuando están enfermos y sufriendo. Todavía tienen que ser amables. Todavía tienen que ser como Cristo. Jesús sufrió hasta el final. Y Él nunca, Él fue nuestro ejemplo. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos. Y yo digo, gozaos. ¿Saben qué? Si ustedes están pasando por tribulaciones, están pasando por todo este tipo de cosas y la gente están diciendo y falsamente acusándolo y pasando por todas estas cosas, ustedes sean la persona que cuando pasen por esas puertas tengan una gran sonrisa en su rostro. Y nadie sabrá de que están pasando por algo, pero dicen, cuando lo ven, dicen, oh, ¿por qué está tan contento? Y luego cuando preguntan, serán sufrimiento, sorprendiendo, estoy sufriendo, pues estoy pasando por esto, esto y esto. ¿Y cómo puedes sonreír? Bueno, me estoy regocijando que Dios está haciendo una obra en mi vida, ¿saben? Ahora, cuando pasen por esas puertas, asegúrense de sonreír, porque si ustedes no sonríen, voy a decir, ¿por qué están pasando? Que tienen ese rostro que está todo decaído. Están todos empurrados. Así que deben ser no solo las personas más bendecidas de la tierra, sino que deberían de ser las personas más contentas en este lugar, sin importar qué esté sucediendo en sus vidas. ¿Tiene eso sentido para ustedes? ¿Tiene sentido para ustedes ahora? Pero en sus cuerpos, cuando estén sufriendo, no tiene sentido. Les digo ahora, que no están sufriendo, ahora tiene sentido para ustedes. Dice, bienaventurados sois, gozaos y alegraos. No solo gozarse un poquito, sino excedentemente. Más. No lo hagan simplemente como, oh, estoy bien. A Dios no le gusta. Eso no parece como que están bien. Cuando sonríen, cuando les pregunten, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias al Señor por eso. Me estoy regocijando. ¿Ven? Porque recuerden lo que Jesús le dijo a la gente religiosa de ese día, porque solían pintar sus rostros, parecían como que estaban pasando, que habían estado ayunando por días y se ponían vieja ropa, querían verse como que habían estado ayunando porque querían que la gente creyera que lo habían hecho, que tuviera la gente lástima, oh pobrecito. O amo a mi pastor, o el predicador, o lo que sea. Míralo. Ha estado ayunando toda la semana, o aún perdió su color. Yo no sé si es blanco, negro, o café. Él perdió su color. Ellos solían hacer eso. Jesús dijo que hacían eso. Ven para engañar a la gente. Nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que fingir. No tenemos que fingir algo, porque tenemos que regocijarnos porque Dios está haciendo Amén. Porque deberíamos de ser la gente más contenta cuando venimos a la iglesia o a trabajar o donde quiera que vayamos, no importa cómo se sienta. Amén. Si no lo creen, ahora lo creerán más tarde. Mateo 17:5. Leí esto en el principio a ustedes. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el oíd. Así que el final de esta primera parte, la primera parte que es agradable, el segundo, Tito 3:12 dice, sí, y todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Así que no quieren esto, está bien, pero si deciden, esto es lo que están esperando. Dice, padecerán persecución. El segundo es placer. Tenemos que sufrir y estamos haciendo cosas para su placer, para su propósito. Ahora, en Efesios 5:9 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este no es el placer de ustedes. Le plació a Dios llamarlos y elegirlos. Ese fue su placer, de su voluntad. Bien, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Apocalipsis 17, puse eso ahí, ven. Dios envió un profeta a revelar la palabra, para abrirnos la palabra a nosotros, y el misterio que estábamos en él antes de la fundación en el mundo, en su mente, darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que ustedes no tienen nada que ver con esto. Tiene todo que ver con él. Amén. Solo estamos contentos y felices de que él nos eligió. Él pudo haber elegido a alguien más. De hecho, algunas veces la manera en que actuamos, ¿saben? Si ustedes pueden perder su salvación y perder todas estas cosas que saben, el mensaje, les diré que hay mucha gente allá afuera que no van a creer. Y sin embargo, Dios los llamó, los eligió. Así que no deberíamos de tener problema alguno, ¿saben? En hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos, de acuerdo a su placer o beneplácito, lo que Él se propuso en sí mismo. Así que somos los redimidos de Dios, y eso da a conocer su conocimiento a nosotros, ha sido revelado a nosotros, y no solo su conocimiento de quiénes somos, pero la obra que Él decidió que deberíamos de hacer todo, fue traído en este mensaje. No somos ignorantes, conocemos la promesa de Dios y lo que tenemos que hacer. Así que no somos sorprendidos si tenemos que sufrir. Pero ese fue su beneplácito. Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ven, yo escribí algunas cosas ahí. No sé si está ahí, pero me gusta hacer una nota, pero esta vez no saqué las notas de la cosa. Expectativa, justicia. Él está habla de expectativa esta mañana. Justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el reino de Dios en sus corazones. Ahí es donde está el reino de Dios, en sus corazones. El hermano Branham dice, en el Cristo que no es bienvenido, dice, ahora, aquí está la razón por la cual no ven más lisiados, ser sanados como ven otras cosas. Como, por ejemplo, un hombre que tiene un dolor de muelas. Así que él está tratando de explicar de que por eso es que no vemos más de él. ¿Ven? Más de sus milagros, más de sus cosas. Dice, un hombre que tiene un dolor de muelas, o tal vez tiene una pequeña taquicardia. Y él dice, creo que podré ser sanado muy bien. No hay demasiado mal conmigo. Y en otras palabras, él está diciendo, si te enfermas y tal vez tienes, como él dijo, un dolor de muela, pero sabes que hay un remedio para eso. Puedes ir al doctor, ¿sabes? Y si tienes un poquito, hay remedio para todo, pequeña cosa. Así que lo que él está diciendo, algunas veces necesitan fe, solo corren a hacer. y no hay nada malo con eso, dirá el doctor, pero deberían de correr a él primero. No me importa que tan pequeño sea, porque tan pronto que decimos que podemos encargarnos de esto, Dios está fuera del cuadro. No importa qué tan pequeño o cuán grande sea el sufrimiento. Dice, creo que debería estar bien, porque no hay no hay demasiado mal conmigo. Él está diciendo que no importa qué tan pequeño o grande sea el problema o el sufrimiento, todavía es la voluntad de él para pasar por esto. Y su fe se extiende y lo capta y lo atrapa inmediatamente, porque ahora recibe la medicina y eres sanado y alabado sea el Señor, tiene la gloria. Pero ustedes, cuando llegan a estar lisiados, ¿sabe? Cuando están lisiados, ustedes pierden control. Tan pronto tienen control, pueden ir a la farmacia y pueden hacer todo lo que pueden hacer y tomar pastillas y se mejoran. Si tienen un dolor de cabeza, está bien. Pero ¿qué pasa cuando pierden control completamente de la situación? Ustedes pierden esperanza. Porque ahora, ¿dónde está la fe de ustedes? Y el doctor les dice, no puedo hacer nada por ustedes. De hecho, está demasiado adelantado. Ahora está en etapa 4. Ahora pierdes control. Y ahora, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su esperanza? Así que deberíamos de practicar en lo poquito de eso, para que podamos asegurarnos de captar lo grande. Ven, cuando tomamos control de nuestras vidas, aún en las cosas pequeñas, el hermano Branham está tratando de enseñarnos algo aquí. Oh, dicen, no puedo lograrlo. Es como yo voy a ir a Michigan. No, tengo el UPS, tengo todo el mapa y yo sé cómo llegar allá. Así que no estoy dependiendo de Dios ya. Pero ¿cuándo sucede cuando estoy en un accidente o mi carro está robado y estoy fuera de control? ¿Y ahora qué va a suceder? Pudiera haber sido evitado si yo hubiera buscado a Dios por el viaje, sin importar si fuera yo 100 veces, y pudiera hacerlo a ciegas y lo hago con el control de el cruise control automáticamente, como algunas veces lo hago, y algunas veces estoy tan cansado que me duermo. Yo pudiera estar muerto ya para ahora. Muchas veces estoy fuera del camino, en medio del camino, y ahí estás saltando y mi esposa se despierta, pero yo le dije, duérmete, descansa, y ella me cree, está bien. Así que ella se durmió y luego yo me dormí, y aquí ta, 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 ta. Y los niños estaban atrás y todo mundo. Y yo miro, estoy en medio de los dos carreteras en la parte áspera. Estoy contento de que no fue tan malo. Y miro hacia atrás en mi espejo retrovisor y todos los carros están como a 100 pies de distancia porque me ven. Ay, cuidado con este tipo. Hombre, me desperté. ¿Saben? Estoy contento de que la inclinación no era profunda. Él nunca me deja olvidarme de eso. Ella me dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Eso sucedió hace mucho tiempo. No lo he hecho de nuevo. Sí, pero no. No lo he hecho de nuevo porque es cuando están al lado de la carretera, ponen estas ranuras para despertarlo a uno. ¿Qué está sucediendo? Nada, nada. Es un mal camino de todas maneras. Yo sé que es chistoso porque pudiera meterme en un accidente, pero Dios tiene. Estoy contento porque yo le encomiendo todo a Dios. No importa cuántas veces he ido. Tengo que confiar en Dios por todo. Yo manejé de Tucson aquí a Alaska 4,000 millas. Estaba estacionado en Alaska, así que vine a recogerla. Y Moni, y tomé mi carro. Y manejé de aquí los 4,000 millas. Era joven, estúpido, ignorante, ¿saben? Así que yo puedo, no importa. Usualmente manejo 1,000 millas antes de decidir pararme. Yo debería ser un chofer de camiones porque puedo manejar con mis ojos cerrados. Lo digo, yo puedo. No, no. Tienen sensores en los carros, ¿no? Muy bien. Así que, de todas maneras, no soy un camionero. Manejo 20,000 millas, 24 horas. Me toma para llegar tan lejos. Me detengo a poner gasolina y luego descanso. Y al día siguiente manejo otras 1,000 millas. me gusta manejar, no sé por qué, pero manejo y manejo. Y siento que soy libre cuando manejo. Yo no sé si Mike se siente de la misma manera. ¿Se siente libre cuando maneja? Yo me siento libre. Yo siempre estoy viajando. Me llevó 5 días, salí un sábado y llegué allá un viernes. Me tomó casi una semana llegar allá. Les diré algo. No conocí el mensaje entonces, pero yo confiaba en Dios para todo. Yo pasé por la frontera de Canadá y tienes que detenerte y tienes que revisarte. En ese tiempo no sabía mucho de nada. Estábamos hablando de hace 40, 50 años. El tipo dijo, ¿cuánto dinero tienes? Yo no sé. Tengo suficiente. $400, $500. Eso era bastante para un viaje. Ahora necesitas $2,000 o $3,000. Así que, entonces, el tipo dijo, ¿puedes llamar a alguien para enviarte dinero? Le dije, ¿por qué? Estas 1,200 millas de la carretera de Alaska, llamada la carretera de Alaska, son 2,200 millas de grava. Y ahora es la temporada de monzones y hay mucha lluvia y hoyos de agua. Y usualmente, si logra llegar la gente cuando llega allí, el eje se rompe el vidrio se quiebra y ahora está todo pavimentado. Estoy hablando de hace 50 años. Yo no creo que vas a lograrlo con ese dinero que tienes. ¿Y cómo vas a hacer? Ok, voy a regresar. Deja hablar con mi esposa. Así que estaba en el carro y manejé con mi esposa y yo pasé, manejé y no me detuvieron. Yo seguí adelante, así que manejé por la carretera de Alaska, grava, hoyos, y era la temporada de monzones, lluvia, lodo, y cuando llegué, mi carro era rojo y estaba todo cubierto, café, ninguna llanta ponchada, nada malo con mi carro, solo diferente color, pero esa fue la gracia de Dios. Saben, ustedes dicen, pero no estabas en el mensaje, no importa. Dios honra la fe, Dios no respeta personas. Dios honra su fe. Y yo tengo fe de que Dios me llevaría. Yo no sé cómo, pero hacemos eso. Lo logramos hasta allá. Y ese es el viaje más grande que he hecho en mi vida. Pero les diré, yo no estaba contando de que yo podía hacerlo. Yo no sé, el caso se podía arruinar. El tipo estaba correcto. Todas esas cosas podían suceder. Pero sin embargo, yo voy. Y Dios me vio pasar, ni siquiera una rajadura en el vidrio de enfrente, ni piedrecitas rebotando en el vidrio, ninguna llanta ponchada. Por eso simplemente me pongo en el camino y yo busco a Dios. No importa, ven ustedes, porque si comenzamos tratando a depender de nosotros mismos porque le hemos hecho, yo sé que puedo hacerlo. Eso es todo. Dios dice, ok, muy bien, hazlo. Yo sé que en mi vida, todos los viajes que he hecho, si no fuera por Dios, pudiera haber tenido muchos accidentes. Él me ha protegido muchas veces en muchas instancias. Es la única razón por la que logro llegar. Déjenme continuar, porque si ustedes se vuelven lisiados, pierden esperanza. Y ustedes dicen, no puedo lograrlo, ¿ven? ¿Por qué? No para Dios. Dice, simplemente no puedo. Bueno, es el buen placer del Padre a sanarlos. Ustedes necesitan pensar en eso. Es el beneplácito del Padre. Cuando uno se enferma o está afligido, no miren el problema ni la situación. Dios puede sanarlos. Eso es todo lo que tienen que pensar. Dios puede sanarme. Ven, Él puede sanarlos de igual manera que a los otros. Simplemente no le presten atención a qué tan lisiados están. Miren a quién hizo la promesa. Así, aun si pasamos por alguna aflicción o sufrimiento, miren la promesa. ¿Ven? Porque Él prometió que Él es nuestro sanador. Y Él sana todo, no solo algunas, sino todas nuestras enfermedades. Pero tenemos que dejarlo tener control. ¿Ven? Pedro, perdón, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Escuchen, no tienen que ponerle en cruise control. Él se encarga de del resto. Porque Dios es cuidadoso de ustedes. Dios es cuidadoso de la palabra que obra que la palabra que él ha puesto en ustedes. Ustedes son la palabra hablada y Dios cuida de su palabra. Amén. Así que Apocalipsis capítulo 2 dice lo mismo será con nuestras hermanas aquí en la silla de ruedas. O tal vez otros que están enfermos y afligidos. Dice él, si ustedes pueden tener perfecto entendimiento, perfecto amor, perfecto entendimiento, perfecta vida, ustedes no pueden hacer eso. Dios tiene que hacer eso. Tienen que depender en Dios para estas cosas. Perfecto entendimiento, que es el beneplácito de Dios sanarlos. Él deja que eso le suceda. Él deja que Dios, que Satanás haga eso y los aflija. Pero la única razón por la cual él hizo eso es para sanarlos. No pierdan control de lo que está aconteciendo, porque es lo que sucede. Todo lo que sucede en nuestra vida, Dios está en control y va a ser mejor después de que salgamos de estas cosas. Van a ver esto. Van a ser una mejor persona. Van a ser un mejor cristiano. Ven, está obrando perfección. Dice, no hay suficientes diablos en el país. Dice, para mantenerlos que en enfermos. Ven, cuando ustedes, él no puede prosperar, él no puede criar un arma que puede prosperar. El único que puede prosperar es Dios en sus vidas. Así que si él no puede prosperar, ¿cómo va a quitarme la vida? A menos que Dios decida que es mi tiempo de irme. Esa es una diferente historia. ¿Ven? Eso es correcto. Cuando ustedes entienden que es el beneplácito de Dios sanarlos, que él lo ha hecho por ustedes, y ustedes entienden entonces cómo tienen que ir a hacer una cierta cosa, dicen, hagan esto y aquello. Okay, ustedes no temen. Ustedes simplemente hacen como Dios los dirige a hacer. Pero necesitan entender, tener un perfecto entendimiento que Dios es su sanador y que Dios los puso a través de esto y que Dios tiene la solución a su problema. ¿Cuánto va a durar? No importa si dura un año. Yo estaba enfermo el año pasado. El año pasado fue mi peor año, mi esposa y yo. Porque no solo ella estaba pasando por algo, yo estaba pasando. Yo no podía hacer nada por ella y ella no podía hacer nada por mí. Pero aquí, un año más tarde, estoy parado bien. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo hacia él. Yo vine acá antes de que me fui el año pasado, que fui por 1 o 2 meses, necesitaba tener un sabático. Yo no podía hacer nada. Estaba casi inválido. Todos mis coyunturas, mis pies estaban doliendo, mis manos estaban inflamadas, no podía ni siquiera mover mis manos y mis rodillas. Mi esposa tuvo que ayudarme, aún para tomar una ducha. Ella tenía que limpiarme la espalda y aún para ir al baño tenía que ayudarme. Y ella estaba pasando por sus cosas también, así que fue un año terrible, pero también fue maravilloso, un año maravilloso. Antes de que me fui, el hermano Doug oró por mí, porque yo le creo a Dios, ¿ven? Yo creo que es un hombre de Dios, y yo creo que ustedes son hijos e hijas de Dios, y él oró por mí. Y duró todo un año. ¿Ustedes creen que fui a otra iglesia, alguien más que orara? Ya había tenido una oración. Yo ya sabía que Dios me iba a sanar, porque Dios dice, si alguien pone la mano sobre los enfermos, ellos se sanarán. Ya había sido hecho. Ahora, Dios, eso está en ti. Yo solo tengo que pasar por esta cosa y lo hice, y mi esposa lo hizo, y estamos parados hoy por la gracia de Dios. Yo no necesitaba encontrar a alguien o algún otro que tiene el don de oración. No. Aunque fui a los doctores y no encontraron nada malo. Con los pequeños instrumentos no pueden algunas veces ver cuál es la causa, el problema. Saben cuáles son los síntomas, ellos ven los síntomas, pero no saben de dónde vienen. Bueno, suficiente de eso. Así que él dice, porque si Dios, el deseo de Dios, que habla para su beneplácito. Segunda de Tesalonicenses, creo que es 1:11. No estoy aún ahí. Ok. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Ven? Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Ven? dignos del llamamiento. Saben, algunas veces la Biblia dice que su llamamiento y tienen que asegurarse, tienen que saber que saben que saben que los llamó. Tienen que estar más que convencidos que este no son ustedes, que este es Dios, ¿saben? La obra de Dios. Así que el problema es que algunas personas ni siquiera saben cuál es el llamamiento. Y cuando estoy hablando de llamamiento, ¿estás seguro, seguro, seguro de que estás seguro de que este es Dios obrando en ti? Como dije, ¿estás seguro de que Dios te va a sanar? ¿Tienes ese entendimiento que ese es Dios obrando en ti para su beneplácito? ¿Ven? Necesitamos saber, conocer nuestro llamamiento, ¿ven? Porque si no conocen su llamamiento, entonces estaremos frustrados. Si conocemos nuestro llamamiento, podemos cumplir los planes de Dios en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo... Dice, lo mismo será con nuestra hermana. Ahí es donde lo dejé. Tal vez otros que están enfermos y afligidos. Si ustedes pueden tener entendimiento perfecto, que le ha placido a Dios sanarlo, no hay suficientes diablos en el país para mantenerlos enfermos. ¿Ven? Esa es la obra de Dios por mí. Eso es correcto. Entendemos que es el beneplácito de Dios sanarlos. En una exposición de las siete edades de la iglesia, en Juan 6, 37 y 44, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¡Wow! ¡Qué promesa! Así que Satanás no puede quitarlos de sus manos. La enfermedad, no importa lo que sea. Dejen que venga todo el arsenal de armas. Él no puede arrancarme del amor de Dios o de la mano de Dios. Todo lo que tengo que hacer es sufrir a través de eso. Quiero ser digno del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice él, y el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 12:1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está llamando del llamamiento de ustedes. Tienen que estar seguros a qué creyeron y a quién están creyendo su llamamiento. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El que comenzó la obra la termina, ese es él. Él les ha prometido todo esto. Así que necesitamos ser dignos de nuestro llamamiento. Si Él prometió de que Él lo va a comenzar y Él va a hacerlo y va a hacer todo en medio, tengo confianza, tengo entendimiento de que Dios me ama y Él nunca me va a desamparar. No importa que esté mal, qué pasa. Y si muero, como dijo Pablo, aún a la muerte. Un hermano que falleció tan joven, aún a la muerte. Si ese es el caso, ¿saben? Yo quiero ser digno de mi llamamiento. Ahora, sin llegar a envolvernos tan demasiado en el tema de la soberanía de Dios, porque eso sería otro libro en sí mismo. Déjenme mostrar aquí que según estos versículos, Jesucristo está escogiendo su propia novia, así como los hombres escogen sus novias hoy en día. La novia hoy día no decide simplemente en sí misma que va a tomar a cierto hombre como su esposo. Así que si no, el esposo tiene que escogerlo. Y estoy tan contento de que él me escogió esta noche. No, señor. Es el novio quien decide y escoge a cierta mujer como su novia. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ese es el llamamiento de ustedes y ustedes tienen que estar ciertos de su llamamiento, porque no tendrán duda alguna, porque saben quién está detrás de todo. Ahora, según la palabra de Dios, la novia fue escogida antes de la fundación del mundo. Este escogimiento de la novia era su propósito en sí mismo. Efesios 1:9 y Romanos 9:11 dice que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Amén. Su llamamiento y su elección. Asegúrense de que su llamamiento y su elección. No se puede leerlo de ninguna otra manera. El propósito central y el propósito eterno de Dios fue de tomar una novia de su propia elección. Él nos eligió. Él pudiera haber elegido a alguien más. Yo estaba pensando el otro día. Él pudo haber elegido a alguien más. ¿Por qué me eligió? Pero si Él me eligió, quiero ser digno de su llamamiento. Ustedes no pueden leerlo de ninguna otra manera. El propósito central, el propósito eterno de Dios fue de tomar una novia de su propia elección y aquel propósito estaba en sí mismo. Ustedes y yo, ese propósito ya estaba en sí mismo y siendo eterno, fue decretado antes de la fundación del mundo. Ustedes son la palabra hablada. Amén. Ahora. Tomé demasiado largo esta mañana y quiero no tenerlo demasiado tiempo esta noche. Solo quiero terminar esta segunda porción. Como leímos en Isaías 53:10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto es Dios, el diseño de Dios para revelar su palabra y hacer lo que Él ha hablado de esto. Es un placer. Yo no sé por qué la gente no lo ve de esa manera. Es un privilegio, ¿saben? Yo no quiero ir allí de todas maneras. No quiero entrar en eso. Dios nunca habla en vano. ¿Ven? Dios nunca habla en vano. Él nunca falla en producir el efecto que Él tiene la intención de lograr. Nunca. Dios no puede fallar. Así que necesitamos buscar a Dios con todos nuestros corazones. Dejar que Él haga lo que quiera y Él les dará el fin esperado de ustedes. De regreso a la gloria de Dios que estábamos hablando esta mañana. Apocalipsis 9:7 dice, 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se han preparado ustedes? Ya tenemos el vestido y el vestido es la palabra de Dios. Ustedes toman la palabra de Dios y se están alimentando de ella. Ven, Dios no va a cambiar la palabra para que se alimenten de ellos. Ustedes necesitan cambiar para encajar en esa palabra. No importa qué tengan que hacer, tiene que ser hecho. Lo que Él desee, Él es nuestro esposo, lo que sea que Él quiera, queremos hacerlo. Dice, la boda ha llegado, la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella se ha preparado. Esa es su elección. Es el llamamiento de usted de prepararse, de tomar su palabra y vestirse. ¿Cómo se visten? Lo creen y ahora la oyen, pero la hacen. ¿Ven? Así que ese es nuestro llamamiento. Lo que sea que Él tenga en mente, eso es lo que queremos hacer. Así que Apocalipsis 9, 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recuerdo que el hermano Doug predicó eso hace un tiempo, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. Se sienten bienaventurados cuando que son llamados, están contentos, están pensando de esto. Yo no veo sus rostros expresando, sus cerebros están girando. Algunas veces, cuando el hermano Doug dice, oh, se pusieron tan callados. No, estoy pensando en lo que dijiste. cuando dijiste algo como que, ok, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, Apocalipsis 19:10, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ella venció por el testimonio de ella. Creemos este mensaje. Ese es nuestro testimonio. Y no se importa si morimos o no morimos. Tenemos que morir a nosotros mismos de todas maneras. Así que no tienen que matarme. Yo ya estoy muerto. Todo lo que necesito es que me lleve a terminar lo que el propósito. Porque si Dios tarda, todos tenemos que irnos de esa manera, no importa qué sea. Tienen que tener un certificado de muerto una vez que mueren y por qué murieron, tiene que ser hecho. Pero eso no importa, porque si ustedes ya han terminado y la gente muere y desaparece y el mundo está en caos, ¿han visto a mi esposa, han visto a mi hija? Tiene que haber un certificado de muerte firmado y por qué murieron, y ya no va a haber más búsqueda. Pero en aquel día adoren a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Así que ese es hoy. Hemos sido llamados para ser prósperos, para prosperar en su palabra cada día, para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y ustedes no tienen que preocuparse porque Él los hará. Él les prometió y Él hará que esa obra en nosotros. Tenemos que pasar por sufrimiento, tenemos que pasar por situaciones, cuéntelo como gozo, porque Dios está haciendo la obra y tenemos el entendimiento de que estaremos mejor, más perfectos. Dios está obrando perfección a través del sufrimiento y las cosas que pasamos en la vida. Así que esta noche hemos terminado lo que yo llamo, prosperen como su alma prospera. Así como Dios prospera en el alma y estamos enseñándoles cada día, están caminando con Dios. Y son dignos de su llamamiento y creen en Dios y saben exactamente qué tienen que hacer y no hacer. A medida su alma empieza a prosperar, Dios no les va a dar una total revelación. No podemos manejarlo. Este cuerpo no puede manejarlo. Jesús podía. Yo necesito un cuerpo diferente para manejar toda la revelación, pero poquito a poco Él me va a traer a la plenitud de la revelación. Y para el tiempo que llegue ahí, es tiempo de irme. Amén. Pero tengo que ser digno de su llamamiento. Amén. Así que ustedes puedan prosperar, así como su alma prospera, no solo espiritualmente, sino también en salud. Porque si ustedes están prosperando en Cristo, van a vivir sanamente. Porque no importa si están enfermos, Dios se encargará de eso. Yo he vivido todos estos años, ¿saben? Y yo puedo decir que no he pasado en el hospital y no he pasado una noche en el hospital. Y yo no estoy buscando pasar una noche en el hospital. ¿Saben? No he tenido ninguna cirugía. No me he quebrado ningún hueso. No porque soy de hueso duro de cabeza, pero mis huesos son tan gruesos. Yo no sé lo que es un hueso roto y me he caído muchas veces. Me he caído. Pero les diré que Dios me ha guardado. No es porque yo sea mejor que ustedes y o más especiales que ustedes. Dios los puede guardar. Yo soy un testimonio de que Dios puede guardarlos. Aún cuando era pecador, Él me amó. Yo pudiera haber muerto en Vietnam más de una vez, pero Él me guardó. Me guardó. Así que soy un testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Y Dios cumple su palabra. Y en los 75 años, Dios me ha prosperado. No tengo dinero que dar. No tengo casa, no tengo esto, no tengo aquello. Pero les diré que espiritualmente he prosperado en 75 años. Y yo le debo todo eso a Dios. Él me ha traído a través de muchas cosas, pero estoy contento de que lo hizo. Porque no sería el tipo de hombre que soy hoy si no me hubiera traído a través de todo eso. Amén. Siempre le digo mi esposa es una mejor mujer que lo que yo soy hombre. Ella ha pasado por tantas cosas y está ahí. Ella ha tenido que ir a los hospitales y terapias. Ella lo ha pasado más duro que yo. Pero sin embargo, ella todavía tiene que creer igualmente. Porque no importa si lo haces o no, todavía tienes que creer igual. Así que pongámonos de pie. Gracias por soportarme hoy. Gracias. De todas maneras, te extrañé esta mañana. Amén. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estás? Te extraño cuando no veo a una persona en su punto lugar. No, porque estoy acostumbrado de ver, y este hermano miro allá. No he visto a mi hermano ahí. Y ustedes no tienen que ver tan lejos. Es tan alto que pueden verlo por encima de todo. Esa es la única cosa, ¿ven? Amén. Oremos, Padre, te agradecemos. Te adoramos. Te amamos. Gracias, Padre, por elegirnos. Gracias, Padre, por siempre estar ahí cuando te necesitamos. Nunca nos desamparas, Padre. Padre, tú siempre eres cuidadoso. Aún de las cositas pequeñas eres cuidadoso. Y Padre, como el profeta nos dijo, que te encargas de... Si nos encargamos de las cosas pequeñas, tú te encargarás de las cosas grandes. Si algo es tan difícil para nosotros, tú tomarás control. Que vayamos con el mismo entusiasmo, que vayamos a ti. De confiar en ti, de la cosa más pequeña a la más grande. Yo no quiero tomar control de mi vida. No me importa cómo. Yo quiero que tú tomes control de mi vida, porque tú sabes, tú eres perfecto. Tú conoces tu voluntad y sabes lo que estás haciendo en mi vida y estás obrando algo. Y simplemente es difícil. Yo no puedo figurarlo, y sí puedo figurarlo, pero tú lo tienes todo bajo control en mi vida. Y eso, Padre, me trae paz y gozo, y eso me trae calma, porque yo sé que estás obrando a favor mío. Así que no importa que venga, Padre, estoy confiando en ti, estoy dependiendo de ti, Padre, y gracias, porque tú eres el que está obrando en mi vida, tú eres el que está prosperándonos, Padre. Tú eres el que está haciéndonos perfectos. Todo lo que viene a nosotros tiene un propósito y tiene una razón. Nada que nos sucede es en vano. Tiene un propósito. Y yo estoy tan contento, Padre, que te permites esas cosas que sucedan para que podamos crecer y para tener tu carácter. Todas estas cosas nos enseñan un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y simplemente como no, con un poquito más y un poquito más, y luego estaba saliendo caminando fuera de esta tierra. Padre, continuamos caminando en esta jornada buscándote todo el tiempo. Aún cuando nos vamos a dormir, Padre, tú cuidas de nosotros. Y en la mañana, Señor, tú eres el que me despierta en las mañanas, Padre, porque yo ni siquiera tengo la fortaleza algunas veces de levantarme. Y gracias por la fortaleza, gracias por la energía, gracias por guardarme, bendecirme y proveer para mí. Padre, tú eres todo en todo y te doy toda la honra y la gloria esta noche, Padre, porque tú eres un buen Dios. Padre, eres impresionante, eres digno de nuestras alabanzas. Aún si no haces nada más, todavía eres Dios y eres digno de nuestras alabanzas. Padre, bendice el resto de este servicio. Y mientras nos separamos unos de otros, guárdanos, cuida de nosotros. Tú sé que harás esto, prometiste que nos mantendrías a salvo. No hay nada que pueda lastimarnos allá afuera a menos que tú lo decidas. Aún Satanás tiene que pedir permiso. Esto no es algo que él está libre para hacer lo que puede hacer, lo que quiera hacer. Aún en ese punto tiene que pedir permiso. Tú lo usas como herramienta, Padre, para que nosotros crezcamos a perfección. Padre, te amamos de nuevo, te agradecemos por esta congregación, Padre. Gracias por aquellos que están allá afuera, que por cualquier razón no vinieron, Padre, bendícelos. Gracias, Padre, por la iglesia como un todo, bendícenos, Señor, y te pedimos que siempre, Padre, queremos hacerte bienvenido. Hagamos lo que hagamos. No queremos hacer nada que te empuje lejos. que el Espíritu Santo se vaya. Queremos darte la bienvenida todo el tiempo. Así que ayúdanos, Padre, a hacer siempre lo correcto, a pensar las cosas correctas y a hacer las cosas correctas. Y si no lo hacemos, Padre, perdónanos. Confesamos nuestras malas elecciones y porque cuando me levanto en la mañana, lo primero que yo quiero ver es a ti. Cuando me voy a la cama, a dormir, lo último que quiero ver es a ti, porque uno de estos días me voy a despertar para siempre y no tendré que regresar. Estoy esperando ese día. Mi fe está viendo hacia eso. Mi fe está viendo hacia ese cambio de este cuerpo, ese rapto. Estoy esperando ese día que yo no tengo que regresar ya, que voy a pasar una eternidad contigo. Estoy esperando, estoy anticipando de que tú obrarás tu palabra en mi vida para ese fin, como hemos hablado hoy. Prospera tu pueblo, Padre, físicamente, mentalmente, naturalmente, Padre, pero por encima de todo, espiritualmente, porque esa es tu palabra. Y esta noche, Padre, quisiéramos decirte gracias y apreciamos a tus hijos, Padre, que nos has juntado, Padre. Así que te amamos y te agradecemos. Y si hay otro día, ayúdanos a siempre despertarnos con una cosa en mente, y eso es hacer tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.